Bueno, pues 8 y 36 minutos de la mañana y como ya os habíamos avanzado, tenemos hasta las 9 de la mañana para analizar lo que dio de sí la Conferencia por la Paz de ayer en París, en la Asamblea Nacional Francesa, una conferencia por la paz que seguimos muy de cerca aquí en Calagorrián en Infozazpi y Ratia, que terminó al mediodía con una declaración centrada en dos cuestiones, que da prioridad a dos cuestiones: a la cuestión del desarme, con llamamiento doble a ETA para que continúe con el desarme de los gobiernos francés y español, y el segundo punto importante, por así decirlo, de esa declaración, el tema de presos, con unas peticiones concretas. Desde la Asamblea Nacional Francesa se hacía todo eso. Desde París ha supuesto un hito. Vamos a analizarlo. Tenemos a través de línea telefónica a Iñaki Nasagasti, como todos los viernes. Según Iñaki.
Egunon.
Y a Arritxu Marañón también. Egunon, Arritxu.
Egunon, Kaixo.
Bueno, y como todos los viernes, Maite Ubiría en los estudios de Urruña, a mi izquierda. Egunon, Maite.
Egunon.
Bueno, Conferencia por la Paz de París, la declaración final destacan dos puntos, el del desarme y el de los presos. Primero os lanzo una pregunta algo más genérica. ¿Os parece que la declaración de ayer en París ha supuesto un impulso similar al de ayer? ¿Qué dimensión creéis que tiene la conferencia de ayer? ¿Qué importancia le dais? Y aquí empiezo por ti.
Hombre, la conferencia tiene mucha importancia, sobre todo en el lugar en donde se hace, porque los franceses han sido extraordinariamente remisos a tocar este tema. Ellos decían que es un tema exclusivamente español y que no les afectaba a ellos para nada. Y sin embargo, el hacer un acto de esa envergadura, que aquí, en el Congreso de Diputados de Madrid, no se puede hacer, y sin embargo se hizo ayer en París, y nada menos que en la sede de la Asamblea Francesa, pues ya tiene ya, por el mero hecho de haber sido hecho ahí, ya tiene ya un marco adecuado para que pensemos que hay alguien que se está tomando en serio y está considerando que el tema no es solamente español, sino que también les afecta a los franceses, y por tanto interviene. Además interviene gente muy representativa y además gente que dice cosas de interés en relación con los presos, el acercamiento, pues el daño causado, cuestiones que, bueno, que van en la línea de lo que aquí se está tratando de hacer y para pasar página, ¿no? Y bueno, la repercusión que ha tenido también mediáticamente en la propia Francia parece que ha sido importante, porque generalmente ese tipo de noticias pasaban desapercibidas, y en esta oportunidad pues no ha sido así. Por tanto, yo creo que es un pequeño hito que está empezando a funcionar y que ojalá cuaje en poco tiempo en cosas más vistosas incluso.
Uh-huh. Arritxu, Maite.
Sí, a mí me también, ya me vais conociendo, yo creo que un poco la manera de pensar y de hablar a lo largo de todo este tiempo, y yo creo que todo este tipo de cuestiones que se realicen me parecen bien. Todo lo que sea dar pasos del tipo que sea para alcanzar nuevos marcos de convivencia, ¿no?, de cara al futuro, que es lo que nos hace falta en definitiva a otros, me parece bienvenido.
Sobre los dos puntos, Arritxu, el
sí,
punto
sí,
de,
es lo que te iba a decir ahora.
Sí, el punto de desarme y el punto de presos.
En definitiva, de lo que han hablado y de lo que han emitido en el manifiesto de París, si lo miramos objetivamente desde aquí, no nos dice nada nuevo, no nos dice nada nuevo en el sentido de lo que hablamos nosotros aquí, ¿no? Que en definitiva es desarme, es presos, es reparación del daño causado y buscar mínimos comunes denominadores, ¿no?, de los que tanto os he hablado. Y por eso digo que me parece bien, y creo que son pasos que hay que seguir dando. Y si en este caso ha sucedido en Francia, en la Asamblea, en el marco de la Asamblea de París, pues como digo yo, o sea, nunca me vais a ver en contra de este tipo de cuestiones, más bien al contrario.
Sí, bueno, por no repetir, estoy de acuerdo con lo que han dicho los dos compañeros de tertulia, ¿no? Por destacar algún elemento más, la conferencia vuelve a remarcar la implicación de la comunidad internacional en la búsqueda de una solución justa al conflicto vasco, y ese es un hecho. Es un hecho relevante a 4 años de la declaración de Ayete. Yo destacaría el tono, digamos, que se utiliza en la conferencia para remarcar la actitud obstruccionista que han mantenido los estados y son los estados, o sea, se habla del Estado francés y del Estado español, y se utilizaron, yo diría, que términos pues bastante duros, bastante exigentes, para remarcar esa falta de actividad del Estado. Querría remarcar también la cuestión de la calidad de la representación en la conferencia, más allá de lo que puedan ser el aporte internacional, por estar representadas en conjunto de las familias políticas con presencia en el Estado francés, porque en la sala hubo un número importante de parlamentarios, europarlamentarios, porque estaban representadas las principales autoridades, diría yo, en el caso de Ipar Euskal Herria. Entonces, yo diría que la conferencia, efectivamente, tanto por el lugar en el que se hace, muy significativo, por las personas que toman parte en ella y por los contenidos que concretan todavía más, digamos, un poco las exigencias, las peticiones o las reclamaciones con respecto a Yete, desde luego, bueno, sitúa a ese marco, a ese encuentro que se dio en París, al más alto nivel, al menos al nivel de la conferencia de Yete, efectivamente.
Bien, pues yendo al detalle, precisamente, de lo que dice esa declaración, que decía yo que sobre todo destacaban dos puntos. Punto uno, desarme. Punto dos, preso. En cuanto al primero, la declaración, los firmantes hacen un llamamiento a ETA a continuar hasta el final su proceso de desarme, y a los gobiernos español y francés a que se unan al esfuerzo de la comunidad internacional y se impliquen en el proceso, y añade pide concretamente que se ponga en marcha un espacio adecuado que garantice que el desarme se desarrolle de manera coordinada y controlada. Bien, sobre este primer punto, ¿cuál creéis que podría ser la respuesta del gobierno francés? ¿Podríamos llegar a un escenario, imagináis un escenario en el que haya el CFEG, o sea, se deje hacer el desarme de una manera, digamos, implícita o explícita por parte del gobierno francés en territorio del Estado español? Seguro que no, pero en el territorio francés sí. ¿Podríamos llegar a un escenario de ese tipo?
Bueno, yo creo que en ese punto está especialmente cuidado en esa declaración. Es decir, en los últimos meses yo creo que hemos asistido a una cierta perversión, y es la de intentar atribuir la responsabilidad exclusiva de que el proceso hacia el sellado y posterior desarme de los arsenales de la organización armada ETA no progrese con la celeridad que fuera de desear, era un hecho atribuible a la organización armada ETA. Los representantes internacionales y las personas que asisten a la conferencia, y el más del centenar de personalidades que secundan, digamos, la declaración de París, lo que vienen a decir es que efectivamente ese proceso se tiene que dar en el periodo de tiempo más corto posible, es decir, que se tiene que garantizar el compromiso por parte de ETA para llevar a buen puerto ese proceso, pero se vuelve a insistir de que ese proceso se tiene que llevar a cabo con unas garantías, y que eso exige, de una forma u otra, que los estados mantengan una posición activa, colaboradora o por lo menos de no obstrucción. Yo creo que ese elemento es muy importante, digo, porque efectivamente se estaba construyendo un relato en el cual parecía que la única responsabilidad, incluso la culpa de que no se avanzara lo suficientemente rápido, correspondía a una de las partes, sin hacer tanto hincapié en el hecho de que los estados, a través de operaciones policiales, incluso de acoso a personalidades internacionales, acoso judicial, entiéndaseme bien, han estado entorpeciendo la marcha hacia un posterior proceso de desarme y desaparición de las armas, digamos, ¿no? O destrucción de las armas. En este sentido, ese punto es muy concreto sobre las responsabilidades de cada cual y exige a cada parte actuar. Eso no quiere decir que se estén pidiendo unos pasos condicionados, si tú no haces, yo no hago. Es decir, eso no quiere decir que se esté atacando el principio básico de lo que está siendo el proceso vasco, que pivota mucho sobre la cuestión de la unilateralidad y los principios no condicionados, no, los pasos no condicionados, pero efectivamente sitúa muy claramente el marco de garantías para un desarme, ¿no? Y en ese sentido a los estados también se les hace un emplazamiento pues bastante implícito.
Bueno, en ese sentido, Iñaki, Arritxu, en ese orden, en cuanto al desarme y a ese contenido de la declaración de ayer, no sé, ¿se sentirá aludido el gobierno francés? ¿Recogerá el guante al respecto? ¿Imagináis a corto o medio plazo un escenario en el que el gobierno francés, bueno, en ese sentido, en el marco del desarme, se desvincule un poco de la línea que está marcando el gobierno español? ¿Imagináis un escenario así?
Me cuesta creerlo, porque Catalá tiene una magnífica relación con el primer ministro francés, que es de origen también catalán, y que está manteniendo posturas muy duras y muy similares a las de Jorge Fernández, ¿no? El ministro del Interior español, ¿no? Pero pueden estar, los franceses son muy franceses, y en un momento determinado, que ven que este tema se está enquistando y que se puede resolver pues con cuatro conversaciones y con cinco actos lo pueden llevar a cabo, y además le quitaría muchísimo hierro, y de alguna manera, como también se dan cuenta que la postura española va a cambiar en seis meses, porque este gobierno de Rajoy pues va a convocar elecciones, y lo que venga no va a ser peor, va a ser por lo menos algo mejor. Y entonces yo creo que estarán tentados en hacer algún tipo de movimiento que pueda significar empezar ya a pasar página, que lo importante es la necesidad que tenemos todos de que pase página y podamos mirar al futuro pues con este asunto por lo menos encauzado, ¿no? Y yo creo que los franceses, en un momento determinado, incluso en connivencia con los propios españoles, pueden hacer ese trabajo, yo creo que muy bien.
¿Ahora hablo yo?
Sí, sí.
Pues yo, siguiendo un poco el hilo, de en este caso, de las palabras de Iñaki, pero tal vez apuntillar una cosa más, y es también la necesidad, yo creo que ya de un poco de seriedad en este caso, además, por parte de la propia ETA también, para abordar ese desarme. ¿A qué me refiero? Si recordamos todos, hace año y pico, poco más o menos, hubo una escenificación ya de un inicio de desarme que luego defraudó a un montón de gente, ¿no? Defraudó a un montón de gente porque quedó casi como en un mal chiste, entiéndanseme bien la expresión, ¿no? Y creo que todo ese tipo de cosas tampoco ayudan, ¿eh? Por eso quería hacer lo que ha dicho Iña, que me parece bien, lógico, correcto, y yo creo que será el discurrir de los acontecimientos, pero apostillando eso también, que cuando se habla de voluntad, se habla también de voluntad en todas partes y pasos serios por parte de todas las partes, que los que se den sean reales, ¿eh?
Ya que hablábamos de si el gobierno francés podría desmarcarse o no del gobierno español, ya que al principio subrayabais que todo esto es novedoso, ya desde el punto en el que se ha organizado y se ha realizado esta conferencia, que es la Asamblea Nacional Francesa, que es París. Bueno, en ese sentido sí también hay otras novedades. Bueno, igual sean matices, no tanto cuestión de contenido o el eje de la cuestión que estamos tratando hoy, pero por ejemplo, ¿cómo se ha tratado la conferencia en los medios de comunicación franceses? No sé si os parece destacable, porque sí, ya lo hemos comentado estos días, el editorial de France Inter era un ejemplo de ello, pero también otros medios de comunicación le han dado al tema bastante más cuerda que en otras ocasiones.
Sí, yo creo que ha sido bastante... Bueno, los franceses son muy centralistas también para eso, es decir, que lo que no pasa en París parece que no existe, ¿no? Antes se solía decir que la noticia que no sale publicada en Times es que no ha ocurrido, ¿no? Y pues es lo que solían decir los británicos, pero los franceses también son muy, muy chauvinistas y son muy centralistas. Y en este sentido, es verdad que en momentos puntuales se han ocupado o han prestado atención a lo que es el proceso de resolución del conflicto vasco, pero es verdad que hasta que esa petición no llega a París y no llega a una sede tan significativa como es la Sala Víctor Hugo de la Asamblea Nacional Francesa, pues los medios de comunicación no le han prestado ese debido interés, y sobre todo yo creo que se han ceñido mucho a la doctrina francesa, bueno, que antes ha mencionado Iñaki, de decir que estamos hablando de un problema español, de que esto, bueno, prácticamente no nos toca más que de perfil o de lado, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, pues el despliegue que han hecho algunos medios de comunicación, comentabas tú la radio pública francesa, la más escuchada, y además con su editorialista político, las dos páginas que le consagraba ayer a la conferencia el diario Liberación, bueno, la AFP, la principal agencia de noticias francesa, y gran parte de revistas, Express, bueno, estaban ayer ocupándose y hoy en las ediciones de hoy se estaban ocupando de esa conferencia, y ese es un hecho positivo, porque efectivamente es un hecho de opinión pública, ¿no? Es decir, que a la ciudadanía le llega esa información, le llega en, digamos, los emplazamientos o consejos que se recogen en la Declaración de París, y eso independientemente de que en caliente se dé algún tipo de no respuesta o respuesta en negativo por parte de fuentes gubernamentales francesas, lo que es evidente es que eso llega a la ciudadanía y por lo tanto le influye y le importa al gobierno. no.
Bueno, el segundo punto, por avanzar en la tertulia, el segundo punto de la aclaración de ayer se refiere a la cuestión de los presos y presas vascas y demandaban ayer en esa declaración, bueno, que en un plazo razonable se ponga fin a la dispersión a través de medidas de reagrupamiento y unificación familiar, así como que se respeten los derechos fundamentales y se otorguen beneficios penitenciarios a los presos a los que corresponden legalmente. También se demandaba la libertad para los prisioneros gravemente enfermos. En este punto, más fácil veis que el gobierno francés se mueva ficha. Mencionábamos antes lo de desarme, estamos hablando de derechos humanos básicos. Iñaki Arricho, sobre el tema de Kosovo, ese segundo punto.
Sí, hablo yo, por ejemplo.
Por ejemplo.
A ver, mira, pues a este respecto yo desde hace ya muchos años he estado de concejala durante 10 años en el Ayuntamiento de Donostia de San Sebastián, precisamente llevando estos temas. Y no os digo nada nuevo si recalco que me parece bien lo que recoge ese manifiesto. No es que lo diga hoy, es que lo llevo diciendo desde hace 12 años, más de 12 años ya. Y en ese sentido hay algo tan sencillo como el cumplimiento de la ley. Y más ya en estos tiempos donde se dan, yo creo que absolutamente todas las condiciones. Y en ese aspecto ya os digo que es que no digo absolutamente nada nuevo. Si tiráis de hemeroteca y de cosas para atrás, siempre he dicho lo mismo. O sea, que en este aspecto vuelvo a decir que este manifiesto me parece bien, pero realmente tampoco recoge nada nuevo para mí. Pero bienvenidos ahí, como digo, pues vamos, de acuerdo.
Bueno, más allá de una declaración de intenciones, quiero decir, yo lo que preguntaba, no sé, Iñaki, ¿tú cómo lo ves? Arecho decía que está de acuerdo y yo, por un poquito más allá, bien, se puede estar de acuerdo, pero ¿tendrá sus consecuencias de alguna manera? ¿Se cumplirán esos derechos? ¿Se dará pasos al respecto París en este ámbito?
Hombre, cuando se plantea una cuestión de estas en la Asamblea Francesa y hay personalidades de todo tipo, desde Blanc, Curry hasta el que fue primer ministro irlandés, pasando por notables de Iparralde y gente interesada en estos asuntos y que la prensa lo sigue, de alguna forma lo están haciendo suyo el problema, ¿no? Como lo tenemos aquí. Claro, pero para que eso se mueva hace falta que el actor principal en esta cuestión, que pueda ser ETA, pues dé un movimiento definitivo, ¿no? Un movimiento definitivo que de cierre de todo esto tiene consecuencias, sobre todo porque prepara ese posible cierre. Y se cierra aquí con ETA, con el tema de los sellados de los lugares donde están las armas, pero también tenemos que contemplar la situación de los presos, la situación del acercamiento a lugares donde viven sus familias. Es decir, que es una suma de cosas. Lo de ayer fue el reconocimiento de una realidad que no era solamente española, sino francesa, y que eso se tiene que resolver. Consecuencias mayores, de momento no las hay, las debería haber, pero bastante se ha hecho, y si sigue así, yo creo que en breve tiempo, y Francia, me imagino que antes de que Hollande termine su periodo de mandato, pues querrá hacer algo con este tema, que es un tema europeo también, no solamente es español y francés, sino también fundamentalmente europeo. Querrá acabar con este asunto. Me imagino que irán por ahí los tiros.
Sí, yo creo que es significativo también muchas veces quién es el mensajero, ¿no?, en una reclamación de esas características. Y claro, yo quiero recordar que ayer en la Asamblea Nacional y en esa conferencia había jueces. O sea, había jueces tanto de organismos de las Naciones Unidas, pero jueces también, por ejemplo, del Tribunal de Versalles. Es decir,
el que leyó la declaración.
El que leyó la propia declaración. Entonces, estamos hablando de personas que han trabajado en ese tipo de dosieres. Había un exministro de Interior y Defensa francés como Pierre Joxe, que trabajó en la doctrina, digamos, también de la dispersión y de seguir con la doctrina española en materia penitenciaria, más allá de que él vino a reconocer también lo que habían sido sus relaciones con determinados responsables de Interior que luego han visto su nombre implicado o relacionado con los crímenes de los GAL. En este sentido, yo creo que es una voz más que autorizada, ¿no?, a la hora de decir, oiga, yo estuve en aquella doctrina, yo estuve en aquellas consideraciones, en aquella etapa, y yo digo que aquí y ahora avanzar en un proceso de resolución cuestión exige que se aborde desde otra perspectiva la cuestión de los prisioneros. En ese sentido, yo creo que es un hecho significativo, ¿no? Y yo lo que quería remarcar también es que, efectivamente, más allá de que de las posiciones que adopten los Estados, que hasta ahora han estado en una posición bastante cerrada, ese hecho significativo, la voz que ha hecho esa reivindicación, pero yo creo que también va a seguir siendo significativo el que, digamos, los representantes vascos de la sociedad civil en nuestro país, los representantes políticos, se sumen o apoyen esos esfuerzos de la comunidad internacional, ¿no?
Bueno, pues esperemos que esta conferencia por la paz tenga también sus consecuencias lo antes posible, positivas, digo, evidentemente, y las podamos aumentar también aquí en la tertulia de Kale Gorrian. Pero ya para terminar, que nos quedan 4 minutos exactamente para las 9 de la mañana, pregunta clara y concisa, y cambiando absolutamente de tema ya para terminar. ¿Quién va a ser el alcalde o alcaldesa de Gasteiz mañana? Mañana sábado se decide. Iñaki, me toca empezar contigo. ¿Qué opinas tú?
Pues yo creo que sé lo mismo que tú. Que, bueno, pues está ahí. Mientras se baraja no se pierden, se están barajando. Puede ser Urtaran, pero puede ser Maroto. En fin, pero no te puedo decir porque no tengo información suficiente como para poder... Hay presiones de una parte y de otra... Y veremos qué queda todo.
Bueno, miren la Rion, parece que está claro que no va a serlo, incluso desde H. Bildu. Bueno, ya han dicho que están dispuestos a votar a Urtaran. El mensaje es claro hacia el PNV. 3 opciones, por lo tanto, que sea... Bueno, hay 3 opciones matemáticas, pero lo cierto es que en realidad, en la práctica, hay 2. O que sea Gorka Urtaran o que sea Javier Maroto. Arecho, Maite, ¿cómo lo ves? Arecho, ¿tú cómo lo ves?
Sí, pues yo la verdad no tengo ni idea.
Pero en tu porra personal, ¿qué opinas? ¿Quién va a salir? ¿Qué dirías tú? ¿Qué esperas?
¿Quién va a salir? Yo creo que finalmente saldrá Maroto. Creo yo. Pero sinceramente no tengo ni idea. Y una cosa nada más, para terminar con lo de antes, aunque has cambiado, que hablaba otro punto importante del manifiesto de ayer, que era el del reconocimiento del daño causado.
Sí, también.
Eran los 3 puntos, y es fundamental, porque de ahí parte también mucho de todo lo demás, simplemente decir eso. Y para mañana ya te digo, es que ni idea, aunque me da miedo a la nariz, ya veremos.
Bueno, ya veo que no manejáis datos así interesantes para la audiencia. Maite, ¿qué...?
Bueno, yo diría que si el PNV quiere será Urtaran y si el PNV quiere será Maroto. Nosotros estamos dispuestos, o hemos dicho claramente, que si el PNV se atreve, Urtaran se atreve, será alcalde, porque los gasteiztarras y las gasteiztarras han dicho claramente que no quieren un alcalde racista, un alcalde que separe a la ciudad. Y efectivamente, digamos que un poco la pelota está en el tejado del PNV. Lo que está claro es que efectivamente si Urtaran no presenta su candidatura, es lógico que Miren Larrión, en tanto que representante de la segunda fuerza política en el ayuntamiento, presente su candidatura, ¿no? Uh-huh. Esperemos que todos estemos a la altura de la responsabilidad histórica de que no haya un alcalde que defienda esos posicionamientos, digamos, tan desintegradores para una ciudad como Gasteiz.
Bueno... Total, que mañana lo sabremos, que faltan prácticamente 24 horas y para las 9 de la mañana unos segundos solo. Así que terminamos aquí. Arritxu Marañón, Iñaki Anasagasti, Maite Ubiria. Eskerrik asko iruai.
Eskerrik asko zuei. Agur, agur.